Isaías 66, versículos 1 al 10, y entonces viene el pastor Esteban para predicar.
La palabra del Señor dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?
Mi mano hizo todas estas cosas, y aquí todas estas cosas dice Jehová. Pero me haré aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiene una palabra.
El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones.
También los pondré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos los que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos.
Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo.
¿Quién no dio cosa semejante? ¿Quién dio otra cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, porque no hay naciones no hay de parto, dio a luz sus hijos.
¿Yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer?, dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Todos, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os invitáis por ella. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu gran amor y por tu misericordia. Y sobre todo te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros derramando sangre preciosa y bendita. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, y te damos gracias porque tú siempre eres fiel, y si venimos a ti, tú estás dispuesto a perdonarnos. Así te damos gracias por todo eso, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Así te pedimos que sigas bendiciéndonos y nos sigas guiando por tus caminos y nos sigas ayudando, y también te pedimos que bendigas el resto del servicio. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.
¿Pueden sentarse? Ya. Vamos a estar mirando esta noche Isaías 66. Y ya hemos llegado al último capítulo de Isaías. Algunos pensaban que nunca íbamos a llegar, que íbamos a estar en Isaías por el resto de nuestras vidas. Pero no te desaniman todavía, no voy a terminar, todavía voy a tomar este capítulo en unos cuantos sermones. Pero por los que recuerdan, creen que he estado predicando este capítulo desde nacer, este libro desde nacer, pero en verdad empecé hace en el año 2012, febrero de 2012, están mirando ahí. Entonces, casi han sido 3 años que hemos estado estudiando todo el libro de Isaías, y espero que en esos 3 años han aprendido por lo menos dónde está el libro de Isaías, si nada más. Y pueden ahora buscar el libro de Isaías, pero espero que han sido de bendición a unas cuantas cosas que han escuchado. Vamos a orar y entonces mirar Isaías 66. Padre, damos gracias por una vez más poder mirar solamente un libro de tu palabra tan preciosa. Y en verdad podríamos pasar toda la vida solamente estudiando un libro, porque tu palabra es tan rica, tu palabra es tan lleno de bendiciones y lleno de verdad y lleno de cosas que necesitamos. Y ayúdanos, Señor, diariamente aprender más y más de tu palabra. Gracias por el libro de Isaías y todo lo que hemos podido aprender a través de los últimos 3 años en este libro tan hermoso que tiene tanto de enseñarnos. Señor, pedimos esta noche que podamos otra vez ser enseñados por tu Espíritu Santo. Él es el maestro mejor. Y Señor, pido que me llenas de tu Espíritu Santo, que Él habla por medio de mí, y que esta noche nosotros podemos vernos a nosotros mismos en esas páginas. Que no podemos apuntar a otros y pensar, oh, ese mensaje es muy bueno para mi madre, o para mi padre, o para el que está sentado a mi lado. Pero podemos reconocer que cada palabra es para nosotros. Y que podemos dejar tu palabra cortarnos y escudriñarnos y mostrarnos las áreas de nuestras vidas en que te necesitamos y que necesitamos cambiar con tu ayuda. Y como siempre, Señor, pedimos que si hay alguien aquí que todavía no te ha aceptado, que está en camino al infierno, que todavía te está rechazando, que esta noche puede ser la noche de salvación para ellos. En nombre de Cristo pedimos 3 cosas. Amén. Amén. Hace unos años había un hombre que hizo la decisión de dejar todo lo que él tenía, su trabajo, su familia, todas sus posesiones, y servir en tiempo completo al Señor. Ese hombre salió y viajó por toda su tierra predicando el Evangelio, estudiando las enseñanzas de Cristo profundamente. Pasó todo su tiempo haciendo grandes sacrificios para poder ministrar a otros, para servir a otros desde tiempo completo. Y de hecho, muchas personas miraron a él y miraron los sacrificios tan grandes que él había hecho para servir al Señor y se asombraron. Y muchos pensaron, yo quiero ser como ese hombre. Y ese hombre que hizo sacrificios tan, tan grandes para el Señor, que muchos miraron a él y se asombraron por sus sacrificios tan grandes, se llamaba Judas. Y con un beso por 30 piezas de plata, entregó a nuestro Señor. Aquí en Isaías 66 vemos a otras personas muy similares a Judas. Personas que exteriormente, por afuera, muchos de nosotros, si Judas estuviera aquí en nuestra iglesia hoy día, si había pasado los últimos 13 años con nosotros, nosotros pensaríamos que era uno de los hombres más sacrificiales. Un hombre que había hecho grandes sacrificios para seguir al Señor. Un hombre que había hecho grandes cosas, milagros. Había echado fuera demonios, dice la palabra del Señor, cuando salía con los otros discípulos para predicar el Evangelio. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo puede haber un hombre que hizo tan grandes sacrificios estar tan fuera de la voluntad del Señor al final de su vida? Bueno, como vemos aquí en Isaías 66, creo que el lema de los primeros 6 versículos que vamos a estar mirando esta noche es que las decisiones diarias son más importantes que los sacrificios grandes. Las decisiones diarias son más importantes que los sacrificios grandes. Hay muchos como Judas que han sacrificado grandes cantidades de dinero a la iglesia, o a lo mejor aún han sacrificado sus vidas, pero en verdad ellos mismos nunca dejaron al Señor entrar en su vida personal. Nunca dejaron al Señor influenciar cada parte de su vida. Y aunque hicieron grandes sacrificios para servir al Señor, nunca les dejó al Señor entrar para controlar su corazón. Y eso es lo que pasó con Judas. Por fuera pareció muy, muy santo, pero por dentro nunca había dejado al Señor tomar control completo de su vida. Y por eso, en su andar diario, seguramente no estaba cerca del Señor. Y quiero mostrarles esta noche 3 diferentes maneras en que nosotros podemos asegurarnos que nuestras vidas diarias, en nuestras decisiones diarias, estamos tratando de agradar al Señor, para que podamos en verdad andar cerca de Él y no terminar como Judas o como los de Israel en Isaías 66. Dice en versículo 1, ya acabamos de leerlo, pero vamos a mirarlo otra vez. Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Los de Israel en ese tiempo pensaban que por su gran templo de Salomón en ese tiempo, el templo tan grande que Salomón había hecho, que ellos estaban bien con Dios. Que si ellos podían ir a una iglesia grande donde había mucho oro, donde había la presencia de Dios mismo, y podían traer sus sacrificios, y podían escuchar las prácticas de los sacerdotes, y podían participar en un servicio grande con otros creyentes, que ellos estaban bien con Dios. Que eso es todo lo que Dios quería, que un edificio grande. Y que ellos podían entrar ahí en la iglesia y adorar al Señor, entonces salir y vivir como ellos querían. Y Dios les dice, mira, yo no soy solamente el Dios del templo. Yo no soy solamente el Dios de la iglesia, que solamente me tienes que servir y adorar cuando estás en ese templo grande, pero ya saliendo ya no estoy en otros lugares. Yo no. Yo soy el Dios de todo. Yo he creado todo el universo. La tierra misma solamente es un lugar donde pongo mis pies, es nada. Yo estoy en todos los lugares, y cada parte de tu vida tiene que ser controlada por mí. No solamente el templo, no solamente la iglesia. No me pueden contener allí en la iglesia y decir, bueno, aquí está la vida de la iglesia, pero aquí está mi vida normal. Y muchas personas creo que tienen la vida espiritual y la vida normal, y tiene sus vidas divididas en esas dos secciones. Cuando van a la iglesia, no solamente se ponen su traje, o se ponen su falda, o ponen lo que quieren, y vienen a la iglesia, pero también ponen su hombre espiritual, o su mujer espiritual. Y ya saben decir las cosas espirituales, oran con una voz espiritual, hablan de las cosas espirituales, piensan en Dios, cantan de Dios. Entonces cuando van al trabajo, o cuando van a la casa, ponen su ropa de trabajo y ya... Es una vida diferente. Y Dios no está en el trabajo, Dios no está en la casa. Esa es mi vida normal. Dios está en la iglesia, ahí le pienso en Él, ahí le sirvo. Pero cuando ya voy por la vida normal, y ahí no está Dios. Pero Dios dice, si no queremos ser como Judas, si no queremos ser como los de Israel aquí, primeramente, diariamente tenemos que humillarnos ante su palabra. Diariamente tenemos que humillarnos delante de su palabra. Dice aquí que las personas que agradan a Dios son los que son pobres y humildes de espíritu, que tiemblan a su palabra. Ese versículo, el versículo 1, es citado en el Nuevo Testamento. A lo mejor algunos de ustedes ahí tienen la cita de Hechos capítulo 7. Es el sermón de Esteban, un hombre muy bueno, ¿verdad? Y el sermón de Esteban, él está hablando ahí a los fariseos. ¿Y qué está diciendo los fariseos? Los fariseos están listos ya para apedrearle, porque él les ha dicho que Cristo es el Señor y que ellos han matado al Dios Todopoderoso. Y ellos están bien enojados con él. Pero él dice a ellos, mira, ustedes tienen su templo y sirvan ahí en su templo, y piensen porque tienen su templo son grandes, porque tienen su religión y van ahí al templo para hacer sus sacrificios, están bien en su vida. Pero él les dice a ellos, mira, ustedes los mismos que tenían el templo son los mismos que mataron los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas querían ya entrar en sus vidas personales, en sus decisiones diarias. Y los israelitas dijeron, está bien que nos predicas ahí en el templo, ahí nos sentamos y dormimos y escuchamos su sermón, pero no tocas nuestras casas, nuestras decisiones diarias, no tocas la vida personal. Y cuando los profetas empezaron a decir, no está bien solamente que vayas al templo, tienes que también servir al Señor en la vida personal, tienes que tener misericordia, tienes que tener amor, entonces ya mataron a los profetas. Y eso es exactamente lo que hicieron con Jesús. Entonces eso es lo que los fariseos hicieron con Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban les dijo, mira, no es bastante solamente ir a la iglesia, la palabra de Dios tiene que afectar toda tu vida. Y si en verdad queremos ser usados por Dios, si en verdad queremos ser aceptos por Dios, tenemos que ser pobres y humildes, tenemos que reconocer que necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida. Necesitamos a Dios en el trabajo, necesitamos a Dios en la casa, necesitamos a Dios en el carro, donde quiere que estemos, necesitamos a Dios. Y la palabra de Dios es una cosa que afecta a todas nuestras vidas y temblamos a su palabra. Es una cosa importante para nosotros. Yo soy maestro y a veces en la escuela, de vez en cuando, como una vez cada 3 años, uno de mis estudiantes me viene y me dice, oh, gracias por su enseñanza, hiciste bien hoy. La única vez en todos los 3 años, pero hiciste bien hoy. Y me agrada cuando dicen eso. Estoy contento cuando me dicen, hiciste bien, me gustó la lección. Pero mucho más me gustaría si ellos ponen atención a la clase. Mucho más me gustaría si no están hablando entre sí mientras que yo estoy enseñando. Mucho más me gustaría si están tomando notas, si están preguntando preguntas, si están pensando en lo que estoy diciendo. Eso me da mucho más gusto que solamente cuando vienen a mí y me dicen, hiciste bien esa lección hoy. ¿Por qué? Porque quiero que en verdad pongan valor en lo que les estoy enseñando. Y así es con Dios. Está bien que venimos a la iglesia y decimos, damos un testimonio y decimos gracias a Dios por hacer eso, cantamos y decimos gloria a Dios por darme la salvación y escuchemos un sermón y venimos adelante. Está bien que hacemos esas cosas, pero mucho mejor para Dios es que cuando salimos aquí de ese templo, que vayamos y temblamos a su palabra. Que su palabra no es solamente una cosa bonita que escuchemos el domingo y decimos, oh, eso fue una plática bonita y olvidemos de todo el lunes. Es una cosa que diariamente estamos estudiando su palabra y diariamente estamos diciendo al Señor, escudriña en mi corazón y ve si hay un camino de perversidad en mí y guíame en la senda recta. ¿Y cómo puedo hoy cambiar como estoy viviendo de acuerdo a tu palabra? La palabra de Dios tiene que llegar a ser importante, no solamente en la iglesia, pero en nuestras vidas diarias. Diariamente tenemos que humillarnos ante su palabra. Dios no es tan impresionado cuando decimos que le amamos. Cuando nos reunimos en templos grandes para cantar coritos diciendo cuánto le amamos y entonces vayamos a la casa y nunca abrimos la palabra de Dios, nunca oramos con Él, nunca hablamos con Él. Dios quiere que diariamente estamos buscándole de veras. Diariamente reconocemos cuánto le necesitamos. Diariamente en las casas, en los trabajos, estamos buscando su ayuda para poder servirle. Estamos escudriñando su palabra. No puede ser solamente una cosa cuando estamos en la iglesia. Tiene que ser una cosa diaria si queremos en verdad agradar al Señor. Diariamente tenemos que humillarnos ante su palabra. Versículo 3, no solamente diariamente tenemos que humillarnos ante su palabra, pero versículo 3 dice, el que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. ¿Qué está diciendo aquí? La primera parte de cada frase son cosas que estaban en la ley. Cosas que Dios les había dicho, tienen que hacer eso. Cosas buenas. De ir a la iglesia, de hacer sacrificios. Pero dice el que sacrifica buey, buena cosa, es como si matase a un hombre. Mala cosa. ¿Cómo puede ser venir a la iglesia, hacer un sacrificio, es como matar a un hombre? El que sacrificó oveja, como si degollase un perro. Un perro fue un animal que fue inmundo. No fue bueno para traer eso a los sacrificios. Fue un animal que usaban los sacrificios paganos, no en el templo. Dice que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. Eso fue una abominación. Cuando los romanos vinieron antes del tiempo de Cristo y destruyeron el templo, una de las cosas que hicieron que más enojó a los judíos es que ofrecieron cerdos en sacrificio en el templo. Y eso fue una de las razones porque los judíos se rebelaron y finalmente ganaron la victoria sobre ellos, porque estaban tan enojados por hacer esa desgracia tan grande de ofrecer cerdos sobre el altar del templo. Pero él está diciendo, si solamente traes una ofrenda, es como una gran ofensa a Dios. ¿Cómo puede ser? El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Cómo traer incienso grato al Señor puede ser como bendecir a un ídolo? Y nos dice al final del versículo 3, porque esas cosas son tan desagradables delante de los ojos de Dios, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Hace una semana yo estaba hablando con una persona que vino a la iglesia y él me estaba comentando que él tenía unos amigos que supuestamente eran católicos y ellos le contaban. Y él le preguntaba una vez, ¿por qué estás aquí en esa fiesta borracho, saliendo con muchachas, haciendo todas esas cosas que son muy muy malas y dices que eres católico? Y ellos dijeron a él, bueno, es que solamente vamos cada semana ahí a la confesión y confesamos nuestros pecados y ya podemos ir y vivir como queremos. No hay problema, ya nos perdonan nuestros pecados. Y eso es lo que están haciendo ellos. Y tristemente, muchos que vienen a las iglesias bautistas hacen la misma cosa. Muchos de nosotros hacemos la misma cosa. Pensamos, bueno, si solamente voy a la iglesia el domingo y escucho la predicación, entonces voy a mi casa y hago lo que quiero. Y dice el Señor, mejor que no fuese a la iglesia. Mejor que no viniese para traer ofrendas a mi templo, si va a seguir allí para hacer todo lo que me desagrada. Es una ofensa a mí. Es como ofrecer un cerdo sobre el altar cuando trae sus ofrendas de alabanzas o sus ofrendas de dinero o sus palabras de gran testimonio, cuando vas a ir a su casa y hacer todo lo que tú quieres y ni pensar en lo que me agrada a mí. Y dice aquí, no solamente diariamente tenemos que humillarnos ante su palabra, pero en segundo lugar, diariamente tenemos que escoger lo que le agrada. Diariamente tenemos que escoger lo que le agrada. Mira conmigo a 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Aquí tenemos la historia de Saúl, el primer rey de Israel, que empezó muy bien, empezó como miramos en el versículo 2, empezó temblando ante la palabra de Dios, empezó humilde, ni quería ser rey, estaba buscando la ayuda de Samuel, era bien humilde, pero ya llegando a ser rey, se puso un poco más orgulloso. En versículo 1 de 1 Samuel 15, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel a ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hierre a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces van ahí a la batalla, versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, y que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces se va allí a Samuel, versículo 13, versículo 14, Samuel dice, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Versículo 15, y Saúl le respondió, de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas. ¿Por qué? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces Jehová les dice, ve y destruye todo. No dejas ninguna cosa viva. Entonces van ahí, empiezan a destruir todo y dicen, bueno, esa cosa es muy bonita. Me gusta esa televisión grande, no voy a destruir eso. Ese carro viejo ya lo vamos a destruir, pero ese carro nuevo, no, vamos a guardar eso. Esa muchacha es bien fea, la destruimos. Esa bonita, no, vamos a guardar eso. Y guardaron lo mejor de todo. Y entonces cuando Samuel vino y dijo, ¿por qué desobedeciste al Señor? Dijo, oh bueno, es que queríamos tener el sacrificio mejor para el Señor. Por eso lo hicimos. ¿Qué dice Samuel? Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl le respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl pensó que él podía comprar a Dios. Él pensó que con darle a Dios las mejores cosas, Dios estaría agradecido, aunque él no obedeció completamente. Y Samuel dice, mira, a Dios le complace mucho más la obediencia que el sacrificio grande. Y eso es lo que está diciendo Isaías en Isaías 66. Él está diciéndoles, mira, si ustedes no quieren agradar a Dios con toda su vida, Él no quiere sus sacrificios grandes. Muchos de nosotros pensamos, bueno, si yo vengo fielmente a la iglesia y sacrificio mi domingo, y vengo no solamente por la mañana, pero también por la tarde, y algunos dicen, y los miércoles, y los martes, o los lunes, y los sábados, salgo para testificar, y yo sacrifico mucho de mi tiempo para servir al Señor, entonces yo tengo el derecho de vez en cuando de hacer lo que yo quiero. El otro tiempo es mío, ya he dado a Dios ese tiempo, del domingo, del miércoles, pero el resto del tiempo es mío, ya puedo hacer lo que yo quiero. Y muchos de nosotros venimos a la iglesia y a lo mejor sacrificamos mucho dinero para la ofrenda, o sacrificamos mucho dinero para servir al Señor, en enseñar la escuela dominical, o ayudar con el coro, o para hacer muchas otras cosas, y las personas que están alrededor piensan que somos tan buenos. Pero regresamos a las casas y tratamos a nuestra familia como basura. Trabajamos bien duro cuando el domingo, pero vamos al trabajo el lunes y somos los trabajadores más perezosos de todo el trabajo. Podemos citar muchos versículos, pero en la escuela somos bien rebeldes y no escuchemos al maestro. Salgamos con nuestros amigos y hacemos todas esas cosas que desagradan al Señor. Y pensamos, por hacer grandes sacrificios, Dios se va a agradar con nosotros. Y nos pongamos muy orgullosos y miramos a los que no son tan fieles como nosotros y pensamos, bueno, yo no soy como él. Pero todo el tiempo nosotros, igual como Saúl, trayendo las grandes ofrendas al Señor, entonces regresamos a las casas y rebelamos en contra del Señor en nuestras casas. Y decimos, Señor, tú puedes tener el domingo, a lo mejor aún el miércoles o el sábado, tú puedes tener esa parte de mi dinero, pero con el resto de mi dinero yo voy a hacer lo que yo quiero. con el resto de mi tiempo no entres ahí, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y Dios dice, no solamente podemos agradarle con sacrificios grandes, pero de hecho, si no estamos sirviéndole con todas nuestras vidas, en diariamente haciendo lo que le agrada, Él no quiere los sacrificios grandes. ¿Cree usted que le agradó Dios los sacrificios grandes que Judas hizo para seguir a Cristo? No. ¿Por qué? Porque Judas no quería dar a Dios todo su corazón, toda su vida. Él hizo grandes sacrificios, pero no le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque como Samuel dijo a Saúl, le agrada mucho más la obediencia diaria que los sacrificios grandes. Le agrada a Dios mucho más que sirves a Él fielmente, amar a su familia, en obedecer a sus padres, aun cuando es difícil, diariamente, en trabajar fielmente en tu trabajo, en hacer lo mejor en la escuela, en andar con Él diariamente en la palabra, en la oración, que venir a la iglesia y lucir cuán grande talento o cuán grandes ofrendas das. Le agrada mucho más la obediencia diaria que los grandes sacrificios. Diariamente tenemos que humillarnos ante su palabra. Diariamente tenemos que escoger lo que le agrada. Y para terminar, versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Otra vez, la misma cosa que dijo en versículo 2. Tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Jehová sea glorificado. Pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Isaías ya ha hablado de esas mismas personas en el capítulo 5. No tiene que mirar ahí, pero déjame leerles lo que dijeron en el capítulo 5, versículo 19. Los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acércate y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Esas personas están burlándose de los fieles, los que tiemblan a la palabra de Dios. Ellos dicen, tú sirves al Señor con toda su vida, tú estás temblando a la palabra de Dios, tratas de servirle con cada área de tu vida. Eres tonto. No vas a recibir nada, no vas a tener gozo, tu vida va a ser terrible. Dios nunca te va a recompensar. Vas a quedar avergonzado de haber gastado toda tu vida en servir al Señor. Está bien que vayas a la iglesia el domingo, pero que Él controla toda tu vida. Eres tonto. Vas a quedarte avergonzado por haber gastado todo tu tiempo en esas tonterías. ¿Y qué dice el Señor? Ellos serán avergonzados. Porque Dios cumplirá sus promesas. Y cuando Dios regresa, todos los que le han servido con toda la vida van a ser premiados. Y los que solamente vinieron para hacer sus sacrificios grandes y entonces salieron para hacer lo que les daba la gana, van a ser destruidos si no aceptaron al Señor. Entonces, finalmente, número 3, no solamente tenemos que diariamente humillarnos ante su palabra, diariamente escoger lo que le agrada, pero número 3, diariamente tenemos que perseverar en medio de la persecución. Diariamente tenemos que perseverar en medio de la persecución. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado de la tortura de agua china. No sé si algunos de ustedes han escuchado eso. Cuando dejan, dicen, de hecho, estaba leyendo esta tarde acerca de eso, y dicen que algunos piensan que se usó aún más en España que en China. Pero lo que dice que hicieron es que un día un chino, un español, alguien por allí estaba mirando, estaban viendo una gotera de agua que estaba cayendo sobre una piedra. Y vio que después de mucho tiempo empezó a cavar un hoyo ahí en esa piedra. Después de mucho, mucho tiempo. Entonces, cuando agarraban un enemigo, dijeron, bueno, ¿por qué no lo tratamos un experimento en ese enemigo? Entonces ahí le pusieron ahí en una mesa y le ataron bien y empezaron a dejar gotitas de agua caer en su cabeza, poco a poco. Y dice que después de una hora, dos horas, siempre estaban locos. Y dijeron, pueden torturarme de cualquier otro modo, pueden quitar mis brazos, pueden quitar mi piel, haz cualquier otra cosa, pero quitas esa gotera de agua en mi cabeza. Y dicen que es una, no sé si es verdad, pero dicen que es una de las maneras peores de ser torturados. Aunque no duele físicamente, solamente el dolor mental. Y dicen que muchas personas pensaron que si seguía iban a caer un hoyo en su cabeza, por eso también, y no podían mover la cabeza, y solamente por caer gota, 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 diariamente, poco a poco. Aunque no era una cosa grande, solamente por la cosa continua, continua, continua de caer, 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 les hizo ir locos, y era demasiado. Y muchas veces así sentimos como cristianos. Pensábamos, bueno, si podía solamente ser como un mártir y me podían torturar por una hora y matarme como en los días antiguos por ser cristiano, sería fácil. Pero tener que ir al trabajo cada día y escuchar las burlas de personas diariamente por años y años y años, para tener que ir a mis reuniones familiares y ser rechazado por ellos por años y años y años, por escuchar a los vecinos o los amigos burlarse de mí, o los amigos en la escuela cada día tentarme y burlarse de mí día tras día, tras día, tras día, es mucho más difícil. Muchas veces pensaríamos, sería mucho más fácil ir a un país donde hay tortura y ser torturado por un día y matado, más fácil, que tener que pasar diariamente, cada día, por esas persecuciones. Y creo que es cierto, a veces es más difícil diariamente enfrentar la burla por ser cristiano, diariamente hacer lo que es correcto, aunque nadie más está haciéndolo, diariamente ponerme y hacer, decir, yo voy a hacer lo correcto aunque nadie más lo haga, aunque todos se ríen de mí diariamente. Y los que diariamente siguen sirviendo al Señor, en el final ellos van a ser premiados, y los que negaron al Señor, confundidos. Entonces las decisiones diarias son mucho más importantes que los sacrificios grandes. A lo mejor por muchos de nosotros Dios no nos va a llamar a ir a un país y ser torturado o ser matado, o hacer un gran, dar millones y millones de dólares o ser sacrificios grandes. Pero cada uno de nosotros Dios está llamándonos a hacer las decisiones diarias para servirle, que muchas veces es más difícil, pero más importante. Servirle cada día con los hijos, servirle cada día con, obedeciendo a sus padres, cada día haciendo su mejor en el trabajo para el testimonio del Señor, cada día haciendo su mejor en la escuela, cada día escudriñando la palabra de Dios, cada día orando con todo su corazón al Señor, temblando a su palabra. Las decisiones diarias son mucho más importantes que los sacrificios grandes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese libro de Isaías, el ejemplo que hemos visto esta noche. Señor, perdónanos por tantas veces pensar que somos tan santos por hacer las cosas grandes, por enseñar las lecciones interesantes, por vivir, por hacer grandes ofrendas o cantar grandes himnos, cuando diariamente estamos buscando nuestra propia voluntad. Señor, ayúdanos a ver si no queremos servirte en la vida diaria, si no queremos entregarte nuestras decisiones diarias. Tú no quieres nuestros sacrificios grandes. Señor, ayúdanos a entregarte a ti toda nuestra vida, para que tú puedas controlar no solamente las cosas grandes, pero cada decisión de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a temblar ante tu palabra. Ayúdanos a en verdad desear más que cualquier otra cosa agradarte a ti. No solamente cuando estamos en su templo, pero cada día de nuestras vidas, donde quiera que estemos. Sabemos que no lo podemos hacer sin tu fuerza, sin tu poder. Por eso venimos ante ti humildes, contritos, rogando que tu Espíritu Santo nos llena, que Él nos controla, que por medio del poder de la cruz de Cristo podemos cada día morir a nosotros mismos como Pablo, y cada día ser controlado en cada decisión, desde lo más pequeño hasta lo más grande, por tu palabra y por un temor y reverencia por tu palabra. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Vamos a terminar esta noche cantando 440.